Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, nuevamente estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Tenemos que hablar hoy sobre una nueva traba que le está poniendo el gobierno a los ciudadanos. En Cuba hay escasez de todo. Hay escasez de pan, hay escasez de aceite, hay escasez de dinero, mucha escasez de dinero. Y ellos, que quieren controlarlo todo, están usando el dinero, el poco dinero que pueden manejar los cubanos. Ellos quieren controlarlo también como lo gastan. Ahora le están poniendo trabas para que no circule el dinero, sino que tengan que usar las tarjetas. Así ellos tienen control de cómo gastan los cubanos la tarjeta. La tarjeta, que es la única que ellos quieren que circule. Ellos no quieren que circule peso, no quieren que circule dólar. El dólar para ellos nada más. Y como he dicho muchas veces, todo es para controlar. Todo es para mantenerse en el poder. La única prioridad que ellos tienen es mantenerse en el poder. Este es un paso más para controlar al pueblo. Y la escasez de todos, no importa. La escasez mayor que hay en Cuba es la escasez de vergüenza por parte de los altos jerarcas de la tiranía. Eso es lo que va a escasear Cuba. En Cuba puede escasear el pan y se puede encontrar el pan de vez en cuando. Lo que nunca se va a encontrar es un poco de vergüenza por parte de esta gente. No tienen vergüenza, no tienen pena, no tienen nada. Lo único que tienen es derecho. Ellos se creen que tienen el derecho a mantenerse en el poder. Ese derecho tenemos que quitárselo. Tenemos que quitárselo de una manera o de otra. Pero no vamos a tener paz ni vamos a tener nada hasta que no tengamos libertad en Cuba, hasta que derroquemos a la dictadura.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como siempre, continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición. Y ahora volvemos, como hacemos siempre, a las entrevistas con Cuba. Esta vez tenemos a nuestra principal fuente de noticias en Cuba y fuente de interpretación de los desmanes de la dictadura, que no tiene límite en nada. Lo mismo usa con la gente, con prisión, con persecución, con todo. Y además abusan con ellos. Ahora quieren decirle a la gente cómo quieren. Ellos quieren saber cómo los hombres y las personas en Cuba, los hombres y las mujeres, todos tienen que estar controlados por la dictadura. Ahora tienen que ser contagiados para ver dónde meten el dinero. Y Marta Beatriz Roque, que es la que más sabe, nos va a explicar la situación esa.
Un saludo, Santiago, para ti y para los que están.
Ay, no, que yo no presenté a los que estamos aquí. Como siempre estamos, Orlando González y Santiago Álvarez, que les habla. También estamos con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fati. Bienvenida a nuestro programa nuevamente, Marta.
Pues gracias por invitarme. Creo que hay tela por donde cortar con relación a las nuevas medidas que se han puesto en vigor a partir del día de hoy. Creo que hay tela por donde cortar, porque tratan por todos los medios de controlar la inflación. Y desde el punto de vista económico, ellos saben muy bien que la inflación la contrarían produciendo. Sin embargo, no se enfocan en la producción. Se enfocan sencillamente en lo que resuelve más rápido, en los servicios. Pues así no van a resolver nada, porque indiscutiblemente el pueblo de Cuba está acostumbrado a contraatacar. Y esta medida va a tener un contraataque, de lo que no hay remedio. La gente va a empezar a inventar y llegará el momento en que la medida se haga nada.
Marta, es Orlando. ¿En qué consiste el artículo este nuevo, la resolución nueva 11 del 2023 en específico? ¿Cuáles son las medidas a tomar en este momento de ello?
Mira, Landi, cuando comenzaron los anuncios de lo que iban a hacer, lo primero que dijeron fue que era para las personas naturales y también para las MIPYMES, que es el objetivo principal. Aquí en Cuba, en la embajada de los Estados Unidos, porque ha habido un enfoque del gobierno de los Estados Unidos hacia las MIPYMES como si fueran la solución del problema de Cuba, el gobierno de Biden se ha enfocado en que hay que desarrollar las MIPIMES. Aquí en la Embajada de los Estados Unidos hay un grupo que atiende incluso las MIPIMES y que el 4 de julio, bueno, estaba presente allí en la fiesta de la independencia de Estados Unidos. Entonces, estas personas pues han tenido apoyo, algunas de ellas apoyo del extranjero, y otras, creo que son la mayoría, pues han sido personas que han sacado su capital de la propia dictadura, porque son familiares de las altas esferas de la dictadura. ¿Qué pasa? Que ellos han hecho circular más dinero del que es capaz de soportar un país que no produce nada. Entonces la gente tiene mucho dinero en las manos, pero no tiene nada que comprar. Y esto hace que los productos cada día cuesten más caros. Porque si tú tienes necesidad de demanda y yo tengo la oferta en la mano y tú estás luchando por esa oferta, sencillamente la gente lo que hace es subir y subir los precios. Entonces hay una inflación muy grande y han tratado de solucionar este problema inflacionario, que desde el punto de vista económico tiene como solución el aumento de la producción, porque en la misma medida en que tú ofertes más, las personas no tienen que demandar altos precios porque estás llenando el mercado. Bueno, eso no pasa. No se le ocurrió decir vamos a aumentar la producción de manga, de calabaza, de yuca, de puerco. No, se le ocurrió resolver el problema de la forma más fácil y de la forma más postulante, que además de eso lo que hace es que reduce las posibilidades de desarrollo del comercio privado, que son las MIPIMES.
Marta, ¿cuáles son los límites de verdaderamente que han puesto en las transferencias, en los depósitos, en sacar dinero de la tarjeta? Ellos, ¿qué es lo que quieren ellos?
Sí, ellos lo que están tratando de que no circule tanto el efectivo, porque es que no tienen, se han quedado sin papel moneda. Y entonces lo más fácil hubiera sido, bueno, vamos a hacer más papel moneda, pero no pueden porque eso vale mucho dinero. Imprimir los billetes vale mucho dinero. Recientemente yo supe que imprimir un billete en Estados Unidos vale 12 centavos y medio. Un billete de cualquier tipo vale 12 centavos y medio. Si eso llevara al cambio de cómo está el dólar en estos momentos, a 230 pesos cubanos por un dólar, te imaginarías lo que vale imprimir un billete de un peso cubano. Entonces, ellos no tienen dinero para imprimir, y lo que están haciendo es tratando de sacar de las calles la circulación. Ese es el objetivo. Y entonces las medidas están en que solamente puedes extraer 5,000 pesos de tu cuenta a través de la tarjeta de banco que te permite ir al cajero. Inicialmente, un periodista oficialista dijo que no se iba a poder extraer de las tarjetas de banco nada más que el salario, la jubilación y otros pagos muy vinculados a las cosas oficiales estatales. O sea, que la gente no iba a poder extraer de la tarjeta ningún dinero que tuviera en el banco. Esto creó un ambiente negativo totalmente en la población. Te puedo decir que en un par de horas la gente estaba que chillaba nada, porque todo el mundo que le han dicho que el banco es la maravilla, que utiliza el banco, que tenía su dinero en depósito, bueno, pues cuando necesita un dinero tiene que ir a traerlo del cajero. Y esta decisión inicial trajo mucho temor a la dictadura de que la gente pudiera amotinarse o algo de eso por tal determinación. Entonces dieron marcha atrás y dijeron que esto era para las MIPIMES, que las personas naturales podían extraer hasta 5,000 pesos de los cajeros, y que eran las MIPIMES las que estaban limitadas en hacer todas estas operaciones.
Eso quiere decir que si uno tiene dinero o está ganando dinero y se ganó 10,000 pesos y se los quiere mandar a su tío que está en Santiago de Cuba y esta persona está en Miami, no se lo puede mandar.
Bueno, no han dado ninguna limitación para el envío. Que también te digo que era una cosa que no resultaba, porque si yo te voy a enviar 10,000 pesos y tú no puedes sacar de la tarjeta, ¿para qué te voy a enviar 10,000 pesos?
Bueno, pero con la tarjeta puedes comprar por lo menos, ¿no?
Bueno, pero las tarjetas de pago en moneda nacional no son efectivas en todos los lugares. Ahora están haciendo efectivo, por ejemplo, para pagar electricidad. Dicen que a partir del 1 de septiembre va a ser obligatorio pagar la gasolina en los garajes con tarjeta. O sea, están tratando de quitar por todos los medios la circulación monetaria. Ellos decían que podría, si hubiera sido esto, lo primero que dijeron, que después echaron para atrás, tú le podrías mandar a tu familia dinero, pero no era envío, pero no era extraer de la tarjeta. Entonces, si tú le mandas a tu familia 2,000 pesos para extraer de la tarjeta y no lo puedes extraer, no tiene gracia. Ahora, si le mandas 10,000 pesos, tienes que esperar 2 días para hacer extracción. Porque un día puedes extraer 5,000 y al día siguiente puedes extraer 5,000 más. Todo lo que pasa de 5,000 pesos al cambio, que en estos momentos es muy alto, son 230 CDP por cada dólar. Quiere decir que si tú le mandas 10 dólares, ya estás mandando 2,300 pesos. Uh-huh. Eso implica que cualquier envío que sobrepase los 5,000 pesos, no se puede sacar en el día. Hay que sacarlo en dos partes.
Bueno, pero si no lo sacas, si no lo gastas en alguna tienda que reciba dinero de la tarjeta cubana, ¿lo puedes utilizar o tiene también limitación?
Sí, para hacer operaciones comerciales sirve, pero es que aquí las tiendas todavía no están preparadas para eso. Aquí la tarjeta se usa más bien para un instrumento de extracción sin necesidad de ir al banco, porque como hay cajeros, pues tú vas al banco y depositas y después extraes a partir de la tarjeta. Ahora, te repito, se va a poder pagar la electricidad, que ya está confirmado, se va a poder pagar la electricidad con la tarjeta y a partir del 1 de septiembre el combustible, que va a ser obligatorio.
¿Y hay más artículos que estén limitados a la tarjeta, aparte de la electricidad? ¿O hay otras tiendas que, por ejemplo, si va a comprar ropa a alguien en una tienda, ¿lo puede pagar con tarjeta?
No, eso todavía no está funcionando así como funciona ya en los Estados Unidos.
¿Y alimentos? ¿Hay algunos lugares donde, por ejemplo, esta persona que tiene un depósito pueda ir a algún lugar determinado a comprar un pedazo de cerdo, a comprar un poco de arroz?
Con moneda nacional, no. Eso se puede hacer con moneda convertible, con las tarjetas de MLC. Con moneda nacional no se puede hacer eso todavía. Con moneda nacional se está introduciendo poco a poco. Primero viene la electricidad y la gasolina. Y así van a introducir el pago del agua, el pago del gas. O sea que van a ir introduciendo pagos de algunos servicios a través de la tarjeta. Pero en este momento no es como en los Estados Unidos, que tú llegas allí a una tienda con la tarjeta, compras, te pasas la tarjeta por el aparatico ese, firme y ya pagaste. No. Aquí no. Aquí no existe el aparatico ni existe la posibilidad de comprar en una tienda en moneda nacional con esa tarjeta. Las tarjetas de MLC sí son obligatorias para comprar en las tiendas, porque en las tiendas no se permite el uso de dinero en efectivo. Solamente en las tiendas se permite el uso de tarjetas con MLC para el pago. También he anunciado que en breve los artículos que venden en la bodega por la libreta de almacenamiento van a ser pagados por las tarjetas, también estas tarjetas bancarias, porque quieren quitarle la posibilidad a los bodegueros de realizar transacciones con el efectivo. Entonces, han anunciado que esto va a suceder en breve, pero te conté. tienen la poca vergüenza de conocer que no todo el mundo tiene tarjeta de ese tipo. Te puedo decir, por ejemplo, que a mí la dictadura no me ha permitido nunca hacer una tarjeta ni de moneda nacional. De moneda libremente convertible no la he intentado, porque ¿para qué? Pero de moneda nacional nunca me ha permitido hacer una tarjeta. Y entonces hay personas que no tienen tarjeta y están ya diciendo, adelantando, que van a hacer los trámites de venta de la libreta de racionamiento a partir de las tarjetas. Y si atreven a decirle a la gente, bueno, búsquese un vecino que le haga la compra.
Marta, tu información ha sido muy importante y en realidad incluso yo estaba confundido con estos sistemas, porque eso es único, es un sistema de control único. Pero quería tocar un tema que para nosotros ha sido muy triste, que ha sido la muerte de nuestro amigo común, Vladimiro Roca, una persona con la que tú estuviste enfrascada en una lucha constante. Incluso yo pienso que el documento que ustedes escribieron conjuntamente ha sido el documento más importante desde el triunfo de la dictadura para acá. Me gustaría que, no sé, nos pusieran tanto qué pasó.
Sí, Lali, desafortunadamente falleció el día 30 de julio Vladimiro Roca Antúnez, que en la época en que todavía estaba lúcido tenía a su cargo el Partido Socialdemócrata de la oposición. Vladimiro llevaba aproximadamente 2 años con pérdida de memoria, un Alzheimer que lo impactó de forma brutal. Él estaba en su casa, atendido por una sobrina, por Vivian, y no conocía a nadie, solamente conocía a las personas del día, porque constantemente le repetían allí, yo soy fulano, yo soy ciclano, tú eres mi tío. Le repetían eso constantemente para que él tratara de asimilarlo. Y entonces le dio un paro respiratorio el domingo y desafortunadamente falleció. Vladimiro fue mi amigo toda la vida, porque él vivió con su papá y sus 3 hermanos aquí en Santo Suárez y fuimos juntos desde pequeños al mismo colegio. Cada uno de sus hermanos iba a un grado con cada uno de mis hermanos. Él es de la edad de mi hermana Elena, que está allá en los Estados Unidos, y que iban juntos a la escuela, y yo era de la edad de un hermano de él que murió en Estados Unidos, que se llamaba Joaquín Roca, que era el más pequeño de todos, y que iba conmigo a la par en los diferentes grados. Después de eso, pues tuvimos un tiempo de separación, él se fue a estudiar a la Unión Soviética, él fue piloto de aviación, se casó y cuando regresó a Cuba, bueno, pues a partir de los años 90 comenzamos nuevamente nuestras relaciones, que nunca se perdieron totalmente, pero sí no tenían el seguimiento que tuvieron antes. Vladimiro era para mí como una familia, igual que yo lo había sido para él. Nosotros teníamos contacto diario, él venía a mi casa, hasta que comenzó a perder la memoria y un día se perdió. Cuando vino a mi casa, ya decidimos que no lo iban a dejar salir más, porque estuvo perdido, fue incluso a una dirección donde yo vivía antes y no se acordaba dónde tenía que venir. Entonces, a partir de ese momento ya se decidió que él no salía más de la casa. Él fue una persona muy jovial. Vladimiro era lo que se dice en Cuba, con otras palabras que no voy a decir porque son obscenas, un fastidiador criollo. Él se pasaba la vida haciendo bromas de todo, siempre estaba riendo, sonriendo, tenía el chiste de criollo en la boca. O sea, era una persona totalmente jovial. Él enderezó la socialdemocracia aquí en Cuba cuando se le dio un golpe poniendo al frente de la corriente socialista a una persona que nadie conocía. Y entonces él enderezó la socialdemocracia y trabajó mucho en eso. Era un trabajador constante y en el año 1997, cuando se acabó la situación de concilio cubano, pues decidimos integrar el grupo de trabajo de la disidencia interna que escribió La Patria es de Todos. En ese momento, después de presentar el documento, fuimos llevados a prisión los cuatro: René Gómez Manzano, Félix Gómez Cartafé, que también es fallecido, él y yo. Fuimos llevados los cuatro a prisión. Él fue el que más años tuvo, 5 años de privación de libertad. Aunque las personas dicen, he leído alguna prensa diciendo que él fue el que hizo el grupo, eso no es cierto. El grupo se hizo por consenso. Nos reunimos primeramente René, Félix y yo, y después lo invitamos a él, y él entró a participar del grupo sin ningún problema. Y era un think tank, era un grupo que se dedicaba a estudiar los problemas de economía, los problemas sociales, los problemas políticos. Incluso, como teníamos dentro del grupo un abogado, dos economistas y un profesor universitario, ingeniero, que era joven, pues los análisis que hacíamos eran vinculados con cada una de estas actividades dentro del país, las actividades sociales, económicas y políticas. Y este grupo molestó tanto a la dictadura que nos llevaron a los cuatro a prisión. A Vladimir para la prisión de Cienfuegos, Arista, donde estuvo 5 años de privación de libertad.
Marta, bueno, primero que nada vamos a repetir que estamos en una entrevista de larga duración con Marta Beatriz Roque Cabello, que nos está informando sobre muchas cosas, estamos hablando. Quisiera un pequeño resumen de despedida sobre la nueva legislación, el proyecto número 11 que han sacado con las carretas, para volver a informar a la gente sobre lo que está pasando con eso.
Bueno, Santiago, primero que todo hay que decirte, es un error más de la dictadura, porque tratando de solucionar un problema, crean otro problema. Y lo más importante para el pueblo de Cuba en este momento es que se produzca, que haya bienes, que haya servicios, que la gente pueda tener acceso a la comida, que pueda tener acceso a las necesidades personales, espirituales, a las que no tiene acceso. Entonces, esta nueva legislación del Banco Nacional de Cuba, lo único que hace es volver a poner trabas a las empresas, a las medianas pequeñas empresas, ponerle trabas para que no funcione. Y ciertamente lo único que está funcionando en Cuba en estos momentos son las MIPYMES. Es lo único donde tú puedes ir, que puedes encontrar algo que comprar, aunque caro, pero encuentras algo, tienes algún abastecimiento. Pero el Estado es incapaz de resolver las necesidades crecientes que tiene el pueblo. Por consiguiente, creo que en estos momentos, en vez de solucionar los problemas que tenemos, han creado un nuevo problema.
Marta, y una última pregunta. ¿Tú crees que esa libre empresa limitada que hay en Cuba pueda ayudar a que el cubano quiera tomar ese camino más y pueda lograrse algo mejor sin libertad?
No, Santiago, no pienso eso. Yo pienso que para que funcione la libertad empresarial, para que funcione la libertad de mercado, tiene que haber libertad política. Y sencillamente, si no hay libertad política y no hay libertad social, no puede haber libertad económica.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros. Volveremos a estar en el futuro no muy lejano, nuevamente en el aire. Y saludos a todos en Cuba y en el exilio.
Un abrazo, Marta.
Otro abrazo para ustedes. Los quiero siempre.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.